Muy buenas noches, aquí estamos, David Esquitino, Fernando Checa. Ya sabéis, empieza una edición más de Corsarios del Metal, así que en cuanto acabe de sonar Running Wild, lo dicho, dos horas de buen heavy metal. ¡Venga, arriba! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas noches. Bien, bien. Estamos un poco enfadados, ¿no? Porque nos hemos encontrado al llegar a la emisora que hay problemas con la emisión a través de internet. Y bueno, pues hoy vamos a tener esas dificultades para que nos escuchen fuera de lo que es habitual o el perímetro habitual al que llega la radio, ¿no? Pero bueno, por lo demás bien, una semana más en Corsarios del Metal. Y bueno, pues dispuestos a tener un programa en el que vamos hoy no a tener un invitado o invitados con nosotros, pero sí a comentar muchas cosas, sobre todo de la actualidad de conciertos, ¿no?
Conciertos que ha habido esta semana. Comentaros de todas formas, según dice Fernando, la emisión por internet hoy en principio no funciona. De todas formas, ya sabéis que nosotros grabamos el programa, así que mañana lo podréis escuchar todos. Mañana o pasado podéis escuchar todos a través de nuestra página web, a través de corsariosdelmetal.com o corsariosdelmetal.blogspot.com. Y el miércoles se repetirá el programa a la misma hora, de 10 a 12, en tntradiorock.com.
Pues sí, hoy lo que vamos a hacer va a ser, bueno, además de pinchar algunas novedades que tenemos por aquí.
Un pendiente, ensayo con poco público, como se suele decir, ¿no?
Un ensayo con poco público. Vamos a comentar, bueno, pues esos conciertos y lo que ha dado de sí el concierto de Hardcore Superstar. Vamos a estar también al habla con Antonio Cerezuela para que nos hable de la actualidad que tendrá que ver la semana que viene con el Heavy Metal Pounding Fest.
La segunda edición del Pounding Metal.
Efectivamente, ¿no? Que bueno, pues la primera fue un éxito y muy poquito tiempo después pues se lanzan con la segunda, con además unas bandas pues de primera línea, ¿no?
Entre ellos pues Green Reaper y Parados, que son dos bandas más interesantes para ver también aquí en España. También hablaremos, como os decíamos en ese previo saludo, de alguna manera, que pone Fernando todos los días, todos los domingos, ahí en nuestra página web, pues hoy hablaremos de conciertos, hablaremos del de Hardcore Superstar y Crash Diet, que fue el lunes pasado. El viernes efectivamente estuve viendo a los hermanos Arias, José Martos, Ignacio Prieto, Atlas, tocando en la Sala Caracol. Ayer estuve yo viendo a La Barda. También ayer coincidía con el concierto de Jero Ramiro y Juanjo Melero, con esa pequeñita reunión de Sangre Azul, que luego hablaremos en un rato con nuestro amigo Paco Madrid, así de aquí y aquí suena el rock. También ayer, por ejemplo, tocaban ¿quién más? Ebony Art, por ejemplo, en la Sala Caracol. El viernes tocaban Down, el grupo de Phil Anselmo y Piper Keenan, también en la Sala Yugoslava. En fin, un montón de conciertos que ha habido esta semana, y aunque no podemos hablar de todos, pero intentaremos hablar de la mayoría. Recordaros de todas formas que no lo hemos dicho, aquí estamos en Cosas del Metal, ya sabéis, en Radio Enlaces, del 107.5 de la FM, emitiendo aquí por las ondas. Hoy internet está fastidiado, como ya os decíamos, pero bueno, habitualmente nos podéis escuchar a través de la página web de la radio, Radio Enlace, www.radioenlace.org o www.cosariosdelmetal.com, a través de nuestra página web Corsaria, por supuesto.
Y bueno, y como siempre decimos, a través de nuestro MySpace, donde habitualmente pues también hay algunas personas que se conectan. Hoy lo van a tener complicado, pero bueno, aún así abriremos el MySpace para que aquellos que nos queráis enviar, bueno, pues cualquier mensaje, podéis hacerlos. Os recordamos el correo electrónico también, corsariosdelmetal@hotmail.com. Pronto cambiaremos de correo y empezaremos a utilizar el @corsariosdelmetal.com, porque la verdad es que teniéndolo es una pena no usarlo. También el chat abierto, os recordamos la dirección de nuevo, como siempre, chat con xxat.com/corsariosdelmetal. Y creo que se nos queda, bueno, el teléfono, 91.
Lo voy a decir yo.
A ver,
yo
no digo nada, que lo diga Fernando. Sin mirar, 91-381-3370, ese teléfono en el cual, bueno, pues tenemos abierto para que podáis hacer este programa, en definitiva, junto a nosotros y al mismo tiempo que nosotros. Haremos o pondremos una versión. Yo creo que la semana pasada no llegamos a hacer, bueno, sí hicimos el concurso No Llamó a Nadie para regalar las entradas del concierto de Atlas.
Escribió una persona después al email, que fue la persona Roberto Cuevas, que fue quien se llevó la entrada para ver a Atlas. Además tuvimos la oportunidad de saludarle allí directamente en el concierto, nos dio las gracias y se lo pasó muy bien, así que perfecto. Se nos quedó una entrada por ahí pendiente, pero bueno, mala suerte, no la quisiste.
Pues veremos si se hace ese concurso que es habitual de una versión, tal vez, sobre todo porque bueno, pues podríamos primar o premiar así a la gente que nos escucha directamente desde la radio, que, uh-huh, que siempre es una alegría, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues nada, vamos a empezar, tenemos bastantes cosas que poner, vamos a estrenar novedades también, como no podía ser de otra manera, pero bueno, antes de nada, pues ya sabéis que nos gusta empezar con un clásico, empezar en vinilo, y ante todo, por supuesto, pues ese primer traguito de cerveza, ¿no? Para que todo vaya perfecto, así que vamos a ello. ¡Ole! Hoy, además hoy que ya hace bastante calor, este fin de semana que ha venido el sol a saco, pues nos hace falta muchas cervecitas.
Empieza a notarse calor en la emisora, ¿eh? Dentro de nada vamos a sudar.
Yo estoy hoy ya en manga corta completamente, además de que para que Fernando vea la camiseta de Saxon, que siempre le da buen rollo,
es muy buen rollo. Es muy buen rollo.
Pues aparte de eso, porque hace un calor aquí impresionante. Pero bueno, como decíamos, vamos a empezar con un clásico en vinilo, como nos gusta hacerlo aquí en Corsarios del Metal. Vamos a ir bastantes años atrás. Normalmente empezamos con un cañonazo, pero hoy vamos a empezar relativamente más suave. Nos vamos a ir al segundo disco de Wild Lion, a ese clásico, a ese Pride, ¿no? Que bueno, pues os decíamos hace poquitos estrenábamos el nuevo disco de la banda, el disco con el que Mike Tramp, pues bueno, pues se presenta otra vez como Wild Lion, ya con el nombre recuperado y todo ese tipo de cosas. Además, esta semana se colgó en rafabasa.com una entrevista más que interesante con el propio Mike Tramp, que tuve la oportunidad de hacerle la semana anterior, y bueno, pues creo que ahí tenéis un montonazo de información relativa a la actualidad y por supuesto también al pasado de Wild Lion. Para todos los que seáis fan de la banda, os recomiendo que le echéis una oída, porque en fin, la entrevista quedó muy curiosa, nos contó cosas muy muy interesantes, tanto sobre, como os digo, sobre la actualidad de la banda, como su peculiar relación con el guitarrista Vito Bratta, ¿no? Que eran, pues bueno, pues las dos cabezas pensantes y líderes de la banda, ¿no? En su época clásica, por lo menos. Así que vamos a ir a, como os decía, a su segundo disco, a Pride, un disco fantástico que por aquel entonces funcionó de maravilla y convirtió a la banda pues en lo que se considera actualmente, ¿no? Como una de las grandes formaciones de hard rock. La voz fantástica del señor Mike Tramp, la guitarra absolutamente mágica de Vito Bratta y luego la caña que metía en la base rítmica del señor James Lomenzo al bajo, ahora mismo, como muchos sabéis, el bajista de Megadeth, y el batería Greg D'Angelo. Así que vamos con ello, vamos con un título que dice mucho de lo que es Corsarios del Metal, ¿no? Que nos enseñan a que all you need is rock and roll, todo lo que necesitamos es rock and roll, ¿no? Así que vamos con ello, y además tenemos una sorpresita, que ya sabéis que este tipo de canciones nos gusta que nos lo presenten los propios músicos, ¿no? Así que vamos con ello, vamos a decirle al señor Mike Tramp, mientras habla por ahí de fondo Lemmy. De Lemmy todavía no tenemos saludo, pero Mike Tramp sí, así que vamos a aprovechar, y lo dicho, a ver.
Hola amigos, it's Mike Tramp from White Lion, and you are listening to Corsario del Metal. Muy fuerte.
Pues lo dicho, muy fuerte, ahí está sonando White Lion, saludito guapo, ¿eh?
Muy chulo, muy chulo.
Mola.
Me ha gustado mucho.
Pues nada, comenzamos con Wild Lion y esto se llama, lo dicho, All You Need Is Rock and Roll. Sonando fantástico aquí en Corsarios del Metal. Venga, a disfrutarlo. Ahora sí, después de la intro fiestera, estaban también ahí los Wildlife y compañía tomándose sus cervecitas, haciendo gamberro en el bar. Ahora sí, esto es All You Need Is Rock and Roll. Guapo el Tell Me que suena de fondo, como me gusta, como me gusta.
Ay, qué mariquín.
Wildlife, una banda que siempre he tenido. Pues esta es una de esas bandas que empiezas a escuchar cuando eres joven, le pillas un cariño especial y a partir de ahí, pues desde siempre, pues es una banda que tienes ahí en la cabeza y en el corazoncito.
¿Qué más cosas?
De Leopardo.
El señor Mike Trump.
Bueno, pues nos habló de un montón de cosas. Nos nos contó ciertas cosas de su época de Mabel y su estancia en España. Para los que no lo sepáis, Mabel era un grupo danés de jovenzuelos poperos en los que comenzó el señor Mike Tramm. Y bueno, pues nos contó entre risas que era una época que no le gustaba demasiado recordar. Pero bueno, que...
Yo me acuerdo de Mabel, ¿eh?
Yo me acuerdo de alguna actuación de ese grupo en el programa Aplauso. De hecho, hay un tema en español que se llama Extraños, que le pregunté por él y me dijo que fue una cosa que le, bueno, pues que le obligó un poco a la compañía o que le sugirió... Sugerir como por aquel entonces se sugerían las cosas a una banda desconocida, ¿no? Y que bueno, pues que ahora mismo pues que no se siente demasiado orgulloso de ese periodo a nivel musical, pero que bueno, que también fue importante para el comienzo de White Lion, ¿no?
A cualquiera le bueno, pues me supongo que los que habéis seguido a White Lion habéis buscado su inicio en Mabel en alguno de los múltiples vídeos que hay en YouTube colgado y es absolutamente divertido.
Y el guaperas de Mike Tramm, o el guaperas que fue Mike Tramm en su momento, los tiempos de Mabel, todavía no estaba demasiado
make you happy. Este es muy grande.
No, nos contó cosas muy interesantes, sobre todo relativas a su relación con Vito Grata, los problemas de los últimos años, que Vito Grata lleva 15 años sin hacer absolutamente nada relativo a la música, que él le ha ofrecido en todo momento participar en la vuelta de White Lion o en White Lion como tal, porque bueno, tampoco es que sea una vuelta, porque él ha seguido banda como tal. Él lo que me decía es que no se trata ni de que nadie hubiera dejado atrás White Lion, ni de que no quisieran continuar, ni el hecho de volver en sí, sino que White Lion se fueron los miembros y el único que ha querido continuar con ello ha sido él. Entonces que él fue el que creó White Lion, él fue el que ha querido continuar con el grupo, él es el que componía la gran mayoría de las canciones y que desde su punto de vista pues tiene todo el derecho a continuar con el nombre, sobre todo cuando Vito Grata no quiere hacer absolutamente nada con él, solo, según me decía, pues poner problemas y zancadillar un poco a todo lo que se quiera hacer de White Lion en el futuro, ¿no? Lo cual, pues bueno, pues al menos sobre las palabras de Mike Tramm, pues creo que tiene toda la razón.
Sí.
Ahora, esto es como todo tiene dos realidades, ¿no? Y hay que escuchar las dos versiones de la historia. Pero al menos según lo que nos cuenta Mike Tramm, vamos, tiene toda la razón. Nos contó también que está deseando volver a España porque, bueno, pues lógicamente para él es un país especial, porque él vivió durante un par de años en Madrid. Y hombre, pues que es un país, lógicamente, al que le tiene un cariño muy especial, ¿no? Y tiene muchas ganas de volver a tocar aquí en España, pero ya como White Lion, que va a ser la primera vez que como White Lion, porque como Mike Tramm sí ha tocado alguna vez, un par de veces, pero como White Lion...
Como Freak of Nature...
Sí, le suena alguna vez tocó con Freak of Nature
y otra vez con Mike Tramm. En el año 93 teloneando a Dio, la sala Canciller. Estábamos curioso. Aproximadamente 7 personas. De hecho, yo tengo una púa de guitarra que no tuve que saltar a por ella, me la dieron en mano.
Esa historia alguna vez no la has contado y es curioso, ¿eh? Sí. Ay, cómo han cambiado los tiempos.
9 de noviembre del 93, Día de la Almudena. 7 personas.
Vaya tela. Bueno, y nada, pues lo dicho, esa entrevista que podéis leer en rafafasa.com, la verdad es que muy interesante. Y el nuevo disco de White Lion, Return of the Pride, os lo recomiendo porque de verdad que merece bastante la pena. Quizás de primeras, pues todos somos un poquito reticentes a escuchar lo nuevo de una banda mítica en la que no están todos los miembros clásicos y tal, ese tipo de historias que todos comentamos, ¿no? Pero de verdad os recomiendo que lo escuchéis porque el disco está muy bien, tiene muchísimo de White Lion. De hecho, como bien os decía el propio Mike Tramm, él componía la mayor parte de las canciones de White Lion, aunque luego evidentemente entraba los arreglos y la magia de la guitarra de Vito Grata, pero la base de las canciones siempre ha sido suya.
Por cierto,
el estilo está ahí.
El último disco que se abre con un tema titulado
de 8 minutos,
Sangre de Cristo.
Le pregunté también por ello y me dijo que el título en español viene pues básicamente porque es un tema que habla de religiones, que habla de, bueno, pues sí, de religiones y relaciones entre culturas, y entonces pues que decía que el título así en español y de esa manera pues remitía un poquito a tiempos pasados, ¿no? A pensar en otros tiempos y en otras épocas y demás, y luego además me contaba un poco a modo de broma que lo llamó también en español porque decía que ese título en italiano o en francés hubiera quedado muy mal, que en español quedaba mejor.
Right,
y creo que sí, ¿no?
Eso le honra, es bueno y al mismo tiempo es muy bonito, ¿no? Que no se eche atrás o no olvide ese tiempo que estuvo en España, casi un segundo idioma, ¿no? Un tercer idioma en su desarrollo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y hablando de novedades, hablando de bandas míticas, yo creo que posiblemente el disco más esperado de este año, ¿no?
Desde luego, para mí sí. Para mí sí. Bueno, hay dos grandes discos esperados este año, ¿no? Yo creo que el primero, que luego pues tendremos ocasión de estrenar, es el último trabajo de Judas Priest, ese Nostradamus, ¿no?
A eso me refiero, hombre, vamos a ponerlo ahora.
Ah, que lo quieras poner, claro, es que hombre, estaba pensando en otro.
No, vamos a aprovecharlo.
Yo estoy pensando en el último disco de AC/DC.
también, luego hablamos del último disco, del que será posiblemente el último disco de AC/DC, tanto Además, con las dos acepciones de la palabra, posiblemente.
Luego hablamos y ponemos a los
Airborne. Eso, luego ponemos a los Airborne. Pero vamos a aprovechar y vamos a poner lo que ya es el adelanto, el primer single del disco de Judas, ¿no? El Nostradamus.
Se está diciendo de todo. Ha habido gente a la que no le ha gustado demasiado,
Me uno a esa opinión.
Yo he escuchado el single unas 4 o 5 veces. Es un single largo, es una canción de unos 4 minutos, casi 6 minutos, 5 minutos.
6 minutos y pico.
Sí, es larga. Sí, es larga. Y, hombre, a mí me trae más a esa idea del último trabajo de Judas que al Painkiller, por ejemplo, ¿no? Que tal vez pues todos estemos pensando siempre
en... Es que, vamos a ver, hay un tema. Judas Priest es la banda... O sea, tú cuando piensas en heavy metal piensas en Judas Priest. Judas Priest es el grupo que ha creado un estilo, que ha creado una forma de hacer canciones, que ha creado una agresividad, una rabia, unas guitarras, un sonido, unas voces cortantes. Entonces, de repente ver a Judas Priest o escuchar a Judas Priest, evidentemente esto lo estoy diciendo antes de escuchar el disco, solo he escuchado una canción, y entonces tampoco me puedo basar demasiado en lo que hemos escuchado. Pero de primera es Judas Priest haciendo un disco conceptual, doble,
ya raro,
con intros, épico. No lo veo, ya de por sí no lo veo. Y una vez que escucho el tema... No lo veo, es que no lo veo. Suena a Judas Priest muchísimo en las guitarras. La voz de Halford la veo bastante resentida. Se echa de menos ese toque más, pues bueno, aunque nos tengamos que remitir al tópico del Painkiller, pero se echa de menos esa agresividad y ese toque agudo imposible. Y bueno, pues calidad va a tener, va a ser un buen disco, seguro. Estamos hablando de los reyes, de los verdaderos reyes.
De los Metal Gods.
Los Metal de verdad, los Metal Gods.
De los Metal Gods.
Y en fin.
Metal God, ¿no?
Calidad y un buen disco vamos a encontrar. Pero yo sigo sin verlo. No lo veía desde el principio. Cuando ya ha salido la portada o lo que va a ser la portada, lo veo todavía menos. Hombre, y después de escuchar el primer tema...
Un disco que tiene 23 temas, 8 de ellos son intros. Y ya cuando se dice eso... Ya así de algo. Primeras da miedo.
Yo creo que es el típico disco que a los viejos fans no nos va a gustar, sí. Que posiblemente le va a gustar mucho a nuevos fans o a gente que no haya escuchado tanto Judas Priest clásico como podemos haber escuchado Fernando o yo en este caso. Pero no sé, a mí me da... No voy a decir que me da mala espina porque tampoco sería justo, pero no creo que sea un disco. Igual que lo he dicho siempre con los últimos discos de Iron Maiden, que no veo ese nuevo estilo o esa intención de ser originales a estas alturas, porque son bandas que no le veo el sentido. Pero, en fin.
No, de todas formas, es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto en el que han participado además músicos. Bueno, incluso ha participado Dave Holland.
Ajá.
Estoy leyendo ahora mismo. Después de todos
los
problemas que tuvo con la justicia, ¿no?
Y con los niños.
Entonces, bueno, pues ha participado muchísima gente, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que lo mejor es escucharlo.
Sí, porque además
luego hablamos de esa portada tan horrorosa.
Es cierto que tanto Fernando como yo, en este caso además me voy a permitir decir que yo más. Hablamos desde un punto de vista de fan absoluto. Aunque somos periodistas y tenemos que ser objetivos, en este caso sí que hablamos, quitamos la máscara de periodistas y hablamos como fan absolutos. Judas Priest es la banda que nos ha marcado, que a mí particularmente me hizo ser heavy, así literalmente, en fin. Lo veo complicado. Pero bueno, precisamente ahora que acaba de sonar White Lion, pues aprovechamos, ¿no? Y pinchamos el tema de Judas, ¿o qué?
Nostradamus, penúltimo tema del disco.
Pues venga. Y que nos lo presente el propio Rob Halford, por supuesto. Que venga.
Hi everybody, this is Rob Halford, the Metal God, and you're listening to the one and only Castañeda Metal.
Pues lo dicho, esto es Nostradamus. Venga.
Oh!
Bueno, pues ahí teníamos el single, ahí teníamos el tema, Nostradamus.
Nostradamus, que no está mal, que se repite varias veces.
Sí, el estribillo se repite varias veces, pero bueno. Es cierto que no está mal, quizá lo veamos con ojos un poquito de fan, como os decía antes de poner el tema, ¿no? Y a lo mejor no es justo, pero ya os digo que a mí me resulta duro que una banda con la que has crecido y que es tan importante para ti, y que de hecho lo ha sido todo en el heavy metal, a estas alturas recurrir a un disco, una obra conceptual, no lo termino de ver, no me cuadra, sigue sin cuadrarme por ningún sitio, pero
bueno, vamos a esperar, porque también estábamos comentando a micro cerrado que
sobre el disco anterior, ¿no?
Claro, su anterior obra, cuando salió el single, pues bueno, no gustó.
Single Revolution, que no nos acordábamos del título. Revolution.
Y la verdad es que era posiblemente el peor de los temas del disco, ¿no?
Entonces, no el peor de los peores, efectivamente, por los peores. Temazos como el Judas Raisin, el Deal with the Devil, que me hace un temazo brutal, el Hellraiser, que me molaba la hostia.
Incluso la balada era, era una balada con unos toques épicos.
El Angel,
¿no? Sí, era muy bonita.
La verdad es que el disco del Angel of Retribution, sin ser de lo mejor el disco de Judas Priest, evidentemente, porque bueno, a estas alturas competir con los superclásicos, ¿no? Pues es imposible. Pero no estaba nada mal, así que vamos a darle
formas, también una oportunidad. Hay que reconocer una cosa, hay que reconocer y no olvidarlo, y es que Judas Priest siempre se han caracterizado por una cosa, y es que cada disco que han grabado es distinto. Es de esos pocos grupos que se puede decir que no tiene nada que ver un Sad Winds of Destiny con British Steel.
Vos otra, tú eres de la época, Sad Winds of Destiny. Coño,
Stein, yo siempre ha sido de Stein.
Número de la bestia.
Número de la bestia, es lo que venía.
Con el amor es para los gandullas, con el vinilo ese mexicano que tengo yo de Twisted Sister, claro, de Luffy Fossa.
Claro. Pero comparar un Sad Winds con un British Steel, con un Painkiller o con un Angel of, Retribution.
¿No?
O sea, son discos totalmente distintos. Es decir, sí que es un grupo que ha cambiado.
O
mucho.
Un Defenders of the Faith, que a mí me sigue pareciendo un Screaming for Vengeance, que es para arrodillarse una y otra vez, ¿no?
O el Ram It Down, por ejemplo, que es un
disco más denostado, pero a mí se me ha gustado mucho, la verdad.
Pero son todos distintos. Entonces, sí, bueno, pues hay que ver a Judas, incluso con el Turbo, ¿no? Que bueno, que se atrevieron a hacer aquel experimento que a mí personalmente nunca
más
me ha gustado.
Pero más americano.
Nunca,
¿no?,
me ha gustado. Me parece el peor disco con creces de
pues a mí me gusta mogollón.
A mí es el que menos me gusta. Pero bueno, pero, no miento.
Pero tú sabes que yo soy un jarroquero, mañana.
Luego hay dos discos. Bueno, hay dos discos que para mí no son de Judas.
Esos dos discos no existen.
Sobre todo el segundo.
Es como si no existiera. Sí, el Demolition ese nunca debió existir, porque el primero Jubilator tiene sus cosas, es diferente, pero bueno, no está mal.
Sí, pero buenísimo. En fin, bueno, pues antes de presentar el disco de Judas, el disco más deseado del año. Para mí va a ser Judas. En teoría está grabando, se ha grabado.
Se está grabando en Vancouver, en los estudios de Bryan Adams.
Bueno, en cualquier caso, estamos hablando de AC/DC, estamos hablando del que posiblemente sea su último disco hasta que decidan volver a sacar otro. Como la gira que
como tantos otros, ¿no?
La gira que tal vez hagan a finales de año será la última hasta que decidan volver a ponerse en ruta. Y si los Rollins lo hacen, pues ¿por qué no lo van a hacer AC/DC? Que son
porque
casi
público no le va a faltar.
No, son casi tan grandes o tan grandes como los Rolling Stones, ¿no? Para mí ese es el disco más esperado del año, y no del año, del lustro, porque llevamos 5 años esperando un disco de los australianos. Y bueno, pues no lo tenemos, no tenemos nada, tenemos declaraciones como caídas por cuenta gota de
tenemos de colegas músicos, pero todavía los hermanos Young y compañía no entran dentro de nuestro grupo de amigos, ¿no?
Todavía no. Pero bueno, sí que tenemos una banda que ha sacado un disco, que va a estar tocando en el Coheta Sonic,
sí.
Que, bueno, pues muchos de vosotros a lo mejor los habéis visto en el cartel y no os dice nada. Y cuando nos ha llegado el disco y cuando lo hemos oído,
y cuando hemos visto el videoclip que han grabado con Lemmy,
madre mía,
Wild,
tremendo
pedazo de banda, los Airborne.
Tremendo los Airborne, de verdad, darle una escucha a este disco, porque si no os gusta, es que el rock and roll nos gusta.
Efectivamente, si no os gusta este disco, no sé, pasaros a cómplices
no sé,
o en
no
fin,
sé qué hacéis.
No sé.
Directamente. No, es grandioso, es muy bueno.
Si no gusta ese disco, no podrá gustar este riff de Ted Nugent.
Por ejemplo. Tú lo habías avisado y el otro día cuando lo escuché por primera vez me quedaba boquiabierto, porque efectivamente.
Yo en el fondo sé lo que te gusta.
¿Eh?
Yo en el fondo sé lo que te gusta.
A mí me gusta eso. Eso y el power, pero cada vez menos el power.
Y más el rock and roll de verdad.
Y más el rock and roll de verdad. Recuerda mucho a Crocus, por supuesto. Sí. Recuerda a Rose Tattoo y por supuesto a CDC. Pero tiene algo distinto y sí, algo igual. Quiero decir, son los riffs archiconocidos, pero al mismo tiempo es lo que te pone cachondo y dices, si esto es lo que realmente mola, ¿no?
Efectivamente, además es una banda bastante joven.
Sí, muy jovencito, o sea, muy jovencito, muy macarras.
Súper macarras.
Muy macarras.
Primer disco después de un EP, el disco se llama Running Wild, Corriendo Salvaje, todos los temas están de puta madre. Creo que en su momento pusimos el primer tema, que me parece que se llamaba Stand Up for Rock and Roll. Stand Up Running Wild, os recomendamos que os metáis por ahí por internet y busquéis el vídeo, que además sale Lemmy de conductor de autobús y la banda tocando por detrás con unos policías persiguiendo, es impresionante. Y luego otro de los temas que más nos han gustado, pues es este que vamos a poner ahora, que dice mucho además de lo que significa el rock and roll, ¿no? Demasiado joven, demasiado y demasiado rápido.
Demasiado rápido.
Así que vamos con ello, Irbón, una banda que nos ha gustado muchísimo, así que vamos con ello, vamos a escucharlo juntos. Sigue sonando buen rock and roll aquí en Cosario del Metal y esto es, lo dicho, Too Much, Too Young, Too Fast. Venga, vamos con ello. Sonando buena música de fondo y bajamos un poquito el volumen, que el siguiente tema había sonado ahí a saco.
Los australianos.
Qué buenos, ¿eh?
Muy buenos, muy buenos. Es un grupo que será complicado no perderse en el Covetas por la hora a la que tocarán, Pero hay que verlos porque, bueno, pues cuantos más estemos allí, si los chicos lo hacen bien en directo, puede ser una de esos grupos promesa, ¿no? De esos grupos australianos que aparecen con fuerza y sobre todo en un momento en el que ACDC pues parece que se lo están tomando con mucha calma, ¿no?
Uh-huh. Además yo estoy seguro que va a ser un grupo de estos que van a sorprender y que después del Coveta van a funcionar de maravilla y que unos meses después los tendremos en una sala, que es lo que creo que muchos deseamos, ¿no? Y donde van a dar todo su potencial y ahí no lo podemos pasar, ¿verdad?
Buah, como enanos.
Y hablando de grupos nuevos que nos encantan y de pasárnoslo como enanos en una sala, el lunes pasado el concierto que estuve, impresionante, os lo digo con todas las letras, con mayúsculas en negrita. Ya lo sabía de antes, ya sabía yo que mis grandes amigos lo digo en sentido figurado, pero esta banda que tantísimo me ha impactado, Hardcore Superstar, sabía yo que en directo no me iban a defraudar y vamos, las expectativas que yo tenía que eran muy altas fueron pocas con respecto a lo que vimos el lunes en Madrid. Impresionante concierto en la sala Heineken, además el cuarto show que hicieron de la, bueno, pues de la gira en España. Me parece que fue Gijón, Bilbao, Barcelona y Madrid.
En
el último.
Bilbao, además volviendo a tocar, pero hacía poco tiempo que tocaron en Bilbao.
Vamos a ver, iban a tocar en noviembre, se suspendió, iban a tocar en Gijón, en Bilbao, en Barcelona, se suspendió por problemas en las cuerdas vocales del cantante, de Jörg Berg. Y aunque bueno, luego unos días después estuvieron tocando en Japón, así que bueno, estas excusas que de vez en cuando se ponen, que bueno, pues tienen problemas físicos los miembros y luego están tocando en otra punta del mundo, pero bueno, eso no lo valoramos, no entramos ahí. Y esta vez pues afortunadamente se recuperaba la gira y afortunadamente para nosotros tocaban en Madrid, ¿no? Había muchísimas ganas de ver a Hardcore Superstar, además venían con los suecos Crash Diet, otra banda que teníamos muchas ganas de ver, un grupo además que, bueno, pues que han recogido el testigo al 100% de todos los grupos angelinos con pintas, con ese sonido a lo Poison, a lo Motley Crue, a lo, no sé, a lo Van Halen, a lo Skid Row, en fin. Un grupo que también teníamos muchas ganas de ver, pero bueno, también es cierto, no os voy a engañar, que los cabezas de cartel eran los que más nos interesaban, Hardcore Superstar, y ya os digo que si las expectativas eran altas, los resultados fueron increíbles, un concierto absolutamente maravilloso, una macarrería impresionante, un sonido alucinante, una pedazo de banda en directo, y de verdad, desde aquí os recomiendo que no os lo perdáis, cuando podéis ir a ver Hardcore Superstar y a verlo, porque fue alucinante. Todo comenzó, como os decía, con Crash Diet, además bastante gente para ver a Crash Diet, una banda muy joven, yo creo que ninguno de ellos pasa de los 24 o 25 años, con unas pintas, pues eso, que podríamos ver en el Trovador en el año 86, la verdad es que impresionante, una actitud jarroquera impresionante, todos con los pelos cardados, maquillados, con pañuelos, con mallas, en fin, súper divertido, unas canciones pues que, bueno, que los temas son muy buenos, tocaron temas de sus dos discos que la verdad es que me parecen muy buenos, pero, por poner alguna queja, o por poner algún problema, es cierto que musicalmente en directo dejan todavía bastante que desear. Son muy jovencitos, tienen una actitud y una imagen fantástica, pero en directo todavía les falta muchas tablas. Están todavía bastante más verdes, pero aún así, la verdad es que dieron un concierto de esos que no se ven. Porque tú ves una banda ahora mismo en directo, con unas pintas que podrías ver hace 22 años.
Sí, y claro, es que estamos hablando de
un con cambio, un sonido absolutamente, pues ya os digo, absolutamente hard rockero ochentero como cambio, ya no se ve.
Sobre todo, el sonido quizás se puede llegar a simular o a intentar sonar así, pero desde luego las pintas no.
No, en absoluto, Más gente jovencísima, lo que decimos a veces, vas por algún bar y ves a los típicos jarroqueros jovencitos y tal, y dices, ay, qué raro, qué curioso, ¿no? Y encima de los encima un escenario y con una actitud fantástica. Es cierto que imitaban muchísimo a un montón de ídolos que ellos y nosotros tenemos, tanto pues evidentemente está claro que el guitarrista se ha chupado todos los vídeos de Mick Mars del mundo. Lo que pasa que, claro, si ya Mick Mars era muy malo en la época o todavía era bastante malo, este todavía se queda todavía bastante más atrás, ¿no? Y el cantante bastante curioso, Oliver, el sustituto del fallecido Dave Leppard, ¿no? Que fue el que creó la banda y lamentablemente pues no asimiló bien el éxito, las drogas en esos primeros años pues le acabaron matando, y si no le mataron como tal, se mató el mismo pues debido a estas adicciones y este éxito que no supo asimilar, lamentablemente, pero bueno, el nuevo cantante Oliver la verdad es que ha cogido el testigo fantásticamente bien, y aunque es cierto que en directo pues eso, imitaba absolutamente a un David Lee Roth jovencito, dando pataditas al aire, moviendo el culo como solo David Lee Roth sabía hacer. Y cuando se ponía un poquito más agresivo, está claro que el que le gustaba era Sebastian Bach y demás. Pero bueno, no hacía nada mal. Algunos gallitos, pero yo creo que todo se perdona por la actitud, los temas y el desparpajo y la frescura de la banda, ¿no? Yo creo que de aquí a un futuro una banda que hay que tener muy en cuenta. Crash Diet, porque dieron un espectáculo fantástico. Va mucha gente para verles a ellos, mucha gente joven. Un detalle muy curioso que ya no se ve en los conciertos, ¿no? Y es que las primeras filas estaban llenas de niñas muy jovencitas gritando, chillando
con los pelos así cargados como ellos, con pañuelos,
y solo le faltaba tirarle los sujetadores, pero vamos, aquello del furor uterino que me decía mi amiga Laura de Sweet Sister, vamos, en este caso se puso de relevancia al 100%. Pero bueno, bien Crash Diet, pero los reyes de la noche, los que triunfaron al 100% fueron Hardcore Superstar. Venían presentando su nuevo disco, Dreaming in a Casket. Además fue curioso porque montaron el escenario, la portada del nuevo disco, ya sabéis que es como, bueno, pues todo rosas, ¿no? Y el logo del grupo en el centro con una estrella plateada y tal. Pues bueno, pues montaron el escenario completamente con un telón enorme que cubría todo el escenario. Con la portada del disco, todo rosas. Dos telones muy grandes, los laterales también todo con rosas. Y luces muy, muy rojas, ¿no? Que la verdad es que le daba un ambiente muy curioso, muy elegante, muy romántico incluso al escenario. Pero en cuanto ellos salieron, una tralla desde el principio impresionante. Tocaron temas de los dos últimos discos. La verdad es que los tres primeros trabajos, obviamente ahora son otra banda, son un grupo completamente distinto. Ahora son un grupo mucho más duro, mucho más macarra, mucho más, pues, si angelino no es la palabra, pero sí muchísimo más duro, muchísimo más sleazy. Incluso, ¿no? Además, en la entrevista que tuve la oportunidad de hacer con el vocalista, con Jock, antes del concierto, él me contó que además últimamente tienen muchas influencias de thrash metal, de bandas como Test, también como Slayer, y se notan las guitarras, la verdad es que se nota. Siendo ellos mucho más hard rockero, pero las guitarras muy duras se notan, ¿no? De hecho, venían presentando a su nuevo guitarrista, Vicino, ex Crazy Leaks, y una camiseta de Pantera, pues también decía bastante del estilo y de lo que le gusta, ¿no? Como decía, tocaron temas de sus dos últimos discos, hicieron un fantástico repaso de su joya absoluta que es Hardcore Superstar y del último Dreaming in a Casket, tocando temas pues como, pues no sé, por ejemplo empezaron con el Nindo Company Medicate Me, que son los dos temas que abren fantásticamente bien el nuevo disco. Tocaron, por ejemplo, el Headful del primer disco, me gustó muchísimo, el Wild Boys, que es el tema que vamos a poner en un rato, sonó absolutamente maravilla. El Silent for the Peacefully, que es el último disco, el último single, por ejemplo, del último disco. Temas más cañeros, temas más, según el tema, pues un toque más un rockero, un toque más suave, más hard rockero, más heavy. La verdad es que hicieron una mezcla fantástica. Y lo mejor de todo fue la actitud, ¿no? La actitud del propio grupo, el cantante Jock, sin parar de moverse, sin parar de saltar de un lado al otro del escenario. Incluso al principio del concierto se mordió el labio de moverse, de agresividad, y estuvo sangrando un buen rato por ahí en el escenario.
Iría bien, ¿no?
Sí.
Iría bien.
No, iba bien, o sea, iba bien de verdad. Muy bien. Completamente sobrio, completamente sonriendo, sin parar, cantando de maravilla. Me encantó el batería, por ejemplo, Magnus Ade Anderson, un tío además enorme, grandísimo, con el pelo muy largo, tocando como una puta locomotora. El guitarrista, mucho más pequeñito, Vicino, la verdad es que pues una vez que ya su guitarrista original, Thomas Silver, decidió dejarlo, pues ha sido un recambio perfecto. Y luego el bajista Martin Sambi, que con una pinta un poquito más punk rockera, pues la verdad es que también le daba un punto ahí interesante.
A estos chicos les gustan los tatuajes también.
Sí, hombre, tatuados vamos, hasta arriba,
hasta
con
las cejas.
Con unas pintas súper super macarras, como os digo. Un sonido además, fue impresionante, ¿no? Porque la Heineken es que soñó como un cañón, era un sonido durísimo, la batería y el bajo atronando de una manera impresionante. Las guitarras sonaban mucho más limpias y la voz de Joe, con ese toque más desgarrado a lo Phil Lewis, que me gustaba a mí decir, incluso a lo Michael Monroe, la verdad es que lo hizo absolutamente bien. La sala a tres cuartos de entrada, y creo que todos del primer, segundo al último disfrutamos del concierto, cantamos, bailamos. Muy buena además una interacción con el público fantástica, una conexión de maravilla entre la banda y el público. Ellos mismos se sorprendieron un montón, la verdad, de la reacción de la gente. Se coreó el nombre de la banda un montón de veces, se coreó desde el principio ese típico oe oe que tanto le gustan a las bandas. Y como decimos a veces, cuando sale Ral pero algunos sí a pedirlo, pues queda bien, pero ese no es el rollo es que la gente de por sí se anime a canturrear, ¿no? Y fue lo que pasó esta vez, ¿no? Todo el rato coreando, todo el rato animando a la banda. Y bueno, pues ya al final del concierto, pues como no podía ser de otra manera, en el bis se arrancaron con ese kick up de Upper Class que abría Hardcore Superstar, que es un auténtico cañonazo impresionante. Y ya para cerrar, el clasicazo de la banda, ¿no? Que es el We Don't Celebrate Sundays, ¿no? Además con los Crash Diet al completo encima del escenario, las dos bandas juntas, dos bandas cantando juntas. Y la verdad es que el público como loco. Fue un concierto de esos que hay que verlo, hay que estar en la sala allí delante y que hay que disfrutarlo, porque, en fin, lamentablemente no tenemos la suerte de ver conciertos tan buenos a estas alturas, ¿no? Así que cuando tenemos la oportunidad de ver algo tan fantástico, te lo perdiste.
Hay una crítica, como siempre, aconsejada.
Sí, la rafabasa.com no está mal.
iba a decir de esa misma. Una buena crítica en rafabasa.com que firma David Esquitino.
Se nota que me gustó el concierto, ¿eh?
Una buena crítica, con también unas buenas fotos de Wences, ¿eh?
Sí.
La verdad es que
han salido mejor.
Han salido unas fotos. Bueno, las que ha publicado
esa
Rafa.
La veréis en Corsario.
Las que ha publicado Rafa son unas fotos realmente interesantes.
Ahí podéis ver la imagen de los Crash Diet, por ejemplo.
Sí, tremendo.
Y las pintas súper macarra de los Hardcore Superstar.
Tremendo, muy, muy, muy interesante. Bueno, pues vamos a escucharlo.
Vamos a poner uno de los temas, además, que atronaron, que más fue de los que más le gustaron a la gente. Además, con esa parte intermedia un poquito más suave, que ellos la alargaron para que la gente cantara, para que la gente les animara, les vitoreara un poquito, y en fin. Qué fantástico concierto, de verdad. Y qué banda, como aquí en Corsarios de Metal muchas veces nos gusta, pues oye, por supuesto poner clásicos, pero cuando hay alguna, tres o cuatro bandas que nos han tocado ahí el corazoncito, como puede ser estos Airborne ahora mismo, por ejemplo, ¿no? O nuestros amigos de Sweet Little Sister, que en un rato os vamos a poner, además que acaban de sacar el segundo disco y demás, pues oye, le damos todo el apoyo del mundo, ¿no? Todo lo que podemos.
Vamos a
escuchar. Así que menos palabrería y a escuchar más Hardcore Superstar. Así que lo dicho, vamos a ir al disco anterior, ese Wild, ese Hardcore Superstar, el disco homónimo, y el tema, pues eso, Wild Boys, sonando de maravilla aquí en Corsarios de Metal. Y lo dicho, pegarle una buena escuchada, porque esto es de lo mejorcito que se puede escuchar en el panorama actual. Toma ya, suena como un puto cañón, venga.
Yeah.
este tema que suena de fondo, el My Good Reputation, también fue un temazo en directo. Tiene un rollo, qué buena banda, ¿eh? Cómo suenan, pues, qué putos macarras.
Sí.
Ay. Más actitud, ¿no? Estamos comentando ahora fuera de la antena, ¿no? Que le falta a muchas bandas nuevas y a muchas bandas clásicas, ¿no? Mogollón de actitud, ¿no? Y de ganas de estar encima de un escenario y tienes que comer el escenario, comerte al público y disfrutarlo y pasarlo mejor que nadie, ¿no?
Sí, y eso, por desgracia, falta.
Cosa que sí hicieron, por ejemplo, luego os lo comentaré, tanto Atlas el otro día como Alabarda ayer, ¿no? La verdad es que dos bandas que en directo lo hicieron de maravilla. Unos clásicos, otros no tan clásicos, pero en ese sentido la verdad es que chapó para los dos. Pero bueno, vamos a poner otra novedad, ¿no? De una banda, pues sí, que aquí le tenemos un cariño especial, la verdad.
Sí, vamos a poner una novedad de un grupo yo creo que en nuestro país es de esos grupos queridos y que podría haber estado a un nivel altísimo, pero que siempre se ha quedado en una segunda fila, ¿no? No entiendo.
Todavía, aunque ya sea segundo disco, no dejan de estar casi empezando, ¿no? Estamos hablando de nuestros grandes amigos Suicide Sister.
Hoy es domingo y para mí es un domingo.
¿De qué estás hablando tú? A ver,
nada.
¿Otra vez Dicer?
Sí.
Ay, ¿Cómo está Fernando hoy?
Tenía la chuleta aquí, digo, joder, pues.
Hoy soy yo el que estoy un poco ahí también rarito, pero Fernando es el que está
empanado, estoy muy empanado.
Soy del Sister. Primera, segunda fila, pues claro, porque en España, por lo que es lo que funcionan.
No.
Ahora, hablando de actitud, otros que en directo se lo hacen mal, ¿verdad?
Sí. Las Little Sister, buenos amigos, buenas amigas del programa, pero al margen de eso, la verdad es que verles en directo y escucharles, pues bueno, tiene esa fuerza y esa garra, ¿no? Que muchas veces demandamos. ¿Nuevo disco?
Sí, allá tenemos por fin aquí el nuevo disco de Little Sister, Apocalipstic. Un nombre, un título que me gusta, una portada ahí blanca con una calavera beso en la portada que es bastante bastante llamativa. La verdad es que mola, está curiosa.
Está curiosa.
Y una foto rockera detrás con una actitud ahí fantástica.
En el... parece el estudio, ¿no?
No, son unas fotos hechas por ahí haciendo el gamberro. Nuestro amigo aquí sale, Laura, haciendo el gamberro con el bajo. Monty con un sombrero vaquero ahí diciendo qué pasa. Sergi con la guitarra detrás, ahí con gafas de esas de espejos que llevan los buenos rockeros. Nacho Murgo, los ojos pintados, como es el más jovencito, pues claro.
Ay, ese toque.
Cristina aportando el toque sexy también de una esquina ahí rubia y enseñando ombliguito. Muy bien, Little Sister, un disco que un pelín más suave que el primero. La verdad es que, bueno, pues también es muy difícil superar la macarrería que tenía o que tiene Living Rockin', ¿no? Ese, como yo siempre he dicho, ese alumno aventajado de Two Fast for Love, ¿no? Que no tiene el mejor sonido, pero tiene un rollo impresionante. Este Apocalyptic está más trabajado, tiene más temas, tiene más variedad, tiene un par de baladas, tiene temas mucho más variados, tiene, en fin. Va a ser un disco que hay que escucharlo más veces, que hay que pegarle bastante, bueno, pues hay que pegarle bastante de escuchas a las distintas vertientes que tiene en el trabajo, porque hay canciones más cariñosas, hay canciones muy gamberras, hay canciones muy rockeras, hay temas muy macarras. Tiene un poquito más de variedad.
Ya nos había dicho
un sonido Monty, más pulcro también.
Nos había dicho Monty la última vez que hablamos con ellos, o con ella en concreto, que era un disco en el que iba a haber, bueno, pues ciertas sorpresas, ¿no? Sí. Avanzando y abundando en su faceta musical. De música,
sí, por ejemplo, bueno, pues tenemos el cañonazo que habíamos puesto ya, el Rock and Roll 24/7 o el Gimme Rock and Roll. Hay un tema como el Chance of Fever o Space Invader que vamos a poner ahora, que son dos temas un poquito más hard rockeros, pero también tiene un rollo muy guapo. Hay una balada muy, muy interesante como es Hit the Night. Hay un tema muy gamberro que me gusta mucho, se llama Alex and the Sweet. Y luego el subtítulo es And the Sweet Travesti, por llamarlo de alguna manera. Hay que leer la letra porque es bastante curiosa, ese toque de humor que siempre ha tenido también Sweet Sister. Y un trabajo que tiene, bueno, pues 12 canciones, una balada para cerrar absolutamente preciosa, se llama Not Enough for You, que la verdad es que va a sorprender bastante. Y un grupo y una banda. Son una banda de personajes, pero un grupo que os recomendamos también que veáis en directo y además presentando este nuevo disco, pues en fin.
Absolutamente genial.
Además, este fin de semana han estado presentando el disco en Valencia, una fiesta de presentación en la que, bueno, pues tocaron el viernes, tocaron un acústico y el sábado hicieron un poquito de concierto. Pero bueno, nos vamos a reservar la entrevista y que nos lo cuenten ellos mismos, si no para la semana que viene, para la siguiente, que estará por aquí el propio Nacho Moore en persona. Ya hablaremos por teléfono con Monty y con Laura, ¿no?
Cuando tengamos a Nacho Moore y lo anunciemos, ese día tendremos internet. Y ese día
tendremos teléfono activo
y ese día se quemará nuestra línea por esos fans y esas fans del bueno de Nacho, ¿no?
Bueno, vamos a poner uno de los temas del disco para que lo escuchéis. Evidentemente este trabajo Apocalyptic va a seguir sonando por aquí por Costado de Metal, sonará bastante más veces, pero bueno, para como primera piedra de toque hay un tema que me ha de los que no había escuchado hasta ahora, hay un tema que me ha gustado mucho, que es el Space Invaders. que tiene un toque ahí, un toque pegadizo muy guapo, una letra también bastante curiosa. Y bueno, pues va a ser el que vamos a poner para, bueno, pues como primera piedra de toque del disco. Lo escuchamos juntos y luego comentamos cosas. Y por cierto, cuando acabe el tema, llamaremos a nuestro amigo Antonio Cerezole y hablamos del Pounding Metal Fest,
Pounding,
¿de acuerdo?
Metal Fest.
Venga, vamos con ello. Súbete, Sister, nuevo trabajo, Apocalyptic. Y esto suena maravillosamente bien. Space Invaders. Suena mal la guitarra, ¿verdad? Váyatela, venga, a disfrutarlo.
Thank you. A ver, Antonio.
Sí.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Cómo andas?
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Francisco?
Francisco, joder, me ha cambiado el nombre, tío.
Sí, Fernando.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Bien.
Pues muy nada, bien. Aquí estamos en el programa, aquí poniendo rock and roll, pero ya toca poner un poco de heavy metal, ¿no?
Claro, claro, lo suyo, lo suyo.
Claro, ¿qué andas, en casa o qué?
Estoy en casa, hoy estoy tranquilo.
Tienes la voz de fin de Destroyer.
Claro, ya he tenido suficiente, Barto, el fin de semana.
¿Y eso que tú este fin de no has ido a conciertos?
No he ido.
¿Te perdiste ahí a dos a la barda, que te hubieran gustado?
Seguro que sí, te hubieran gustado.
Bueno, Antonio, vamos a hablar de la segunda edición ya del Pounding Metal Fest, ¿no? Que ya lo tenemos el sábado que viene, ¿no?
Así que nada. Es el sábado que viene en la Sala Caracol, a partir de las 6:30 de la tarde.
Bueno, preséntanoslo tú, ¿no? ¿Quién va a tocar este año? Y bueno, pues cuéntanos un poquito qué vamos a ver el sábado que viene ahí en Caracol.
Pues estarán abriendo Ready Money, un trío de Madrid así en plan pues heavy metal, en plan un poco motorheadizado, por definirlo de alguna manera. Luego estarán Perseidan, que es un grupo de thrash death de Cádiz, así en plan pues la última etapa del Symbolic y Sound of Perseverance y todo eso. Luego estarán Ready Money, que es un grupo así pues speed thrash desde Barcelona, pues temas muy cortitos pero muy heavy, muy dinámica la banda, y pues ya pues
los dos platos fuertes, ¿no?
Pues para dos desde Alemania, pues unos clásicos dentro del speed metal alemán, que han sacado ahora un nuevo disco muy muy bueno, Electrify. Y pues Green Reaper desde Inglaterra, un clásico de la New Wave, que bueno, pues sin duda es lo más notorio del festival, aunque hay que ir a ver a las cinco bandas, no solo a Green Reaper, eso tiene que quedar claro.
De todas formas, es obvio que hay muchas ganas de ver a Stick Rimet y compañía, pero bueno, creo que un cartel fantástico. La primera edición del festival funcionó de maravilla, la verdad es que aunque se hizo en ritmo y compás y de una manera un poquito más pequeña, al final funcionó de maravilla, nos sorprendió a todos para bien, ¿no? Y la verdad es que me imagino que súper contentos, y ahora pues unos pocos meses después, la segunda edición, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué expectativas tenéis? ¿Cómo parece que va a funcionar esta vez?
Bueno, funcionar, pues no está funcionando mal, la verdad es que está yendo muy, la venta de entradas y las reservas y tal, por lo que sabemos hasta ahora está yendo bastante pareja a la primera edición, hay que tener en cuenta que la sala es un poco más grande, pero bueno, está yendo bastante pareja y por ahora bien, a ver si todo sale bien, puede salir como poco como la primera edición, que seamos puntuales en todo y que suene bien y que haya buen rollo y buen ambiente con la peña y con las bandas. Y pues bueno, a ver qué tal sale, y ya será pues un poco, entre comillas, no la confirmación, que pienso yo que tiene que ser pues para el tercer año, pero sí un poco ya se puede ver que Pounding Metal Union es una realidad con este segundo concierto, yo creo.
Vamos a recordar a la gente, quizás para alguien que nos esté escuchando que no sepa muy bien de qué se trata el tema, porque bueno, pues aparte del concierto, esto es un festival que organiza una asociación de heavy metal madrileña, Pounding Metal, y bueno, pues explícale un poco a la gente, o recuerda a la gente que a lo mejor no os conozca demasiado, de qué se trata esto del Pounding Metal, ¿no?
Bueno, pues Pounding Metal Union es una asociación que intentamos hacer más cosas, aunque tiene como colofón el concierto, y pues básicamente el lema es: si no te lo hacen, háztelo tú, ya que nadie hace, cuando arriesga a traer bandas underground a España, pues nos lo hacemos nosotros, pagamos nuestra fiesta, y si hay socios suficientes, al año siguiente, pues otra fiesta. Pero bueno, también hacemos un fanzine, estamos dando facilidades a la peña pues para conseguir discos, sobre todo vinilos, que son difíciles de conseguir aquí o a precios muy, muy caros. Por ponerte un ejemplo, el LP de Portrait lo hemos sacado a 9 euros, cuando lo tienes en todas las tiendas a 16, o sea que hay una diferencia sustancial. También pues medio ayudamos a la peña pues a cuando se van de viaje a conseguir las entradas, y facilitamos un poco los vuelos y el alojamiento según quien venga con nosotros. No es que sean viajes organizados, pero bueno, marcamos un poquito las pautas, y bueno, pues son 50 pavos de cuota, será una camiseta, un carnet, derecho al fanzine, el concierto es gratis. Queremos activar un poquito más lo de las quedadas y tal, de cara a esta nueva etapa, por decirlo de alguna manera, y un poco eso, pero vamos, el objetivo es tener nuestro concierto de bandas que nos gustan y no trae nadie, y crear un poco de escena, mover a los grupos de la gente del club y grupos que lleven el rollo del club, y que haya un poco de unión y de escena dentro del heavy metal a nivel underground, que nosotros pensamos que está muy acomodado en los medios estándar y debería un poco empezar a subsistir por sí mismo, tanto que nos quejamos de los promotores que tenemos aquí.
Y además, poco a poco, evidentemente, la cosa va creciendo, y cuanta más gente haya, cuanta más posibilidades haya, pues lógicamente los conciertos irán siendo, dentro de la filosofía de la asociación y del propio festival, irán siendo más grandes poco a poco, por supuesto. Se podrán ir trayendo bandas pues más grandes, ¿no?
Hombre, nuestra intención desde luego es crecer, por eso también se ha cambiado un poco de ritmo y compás a Caracol. Queremos que la gente tenga vocación, que queremos que la gente le quede claro que tenemos vocación y de crecer y de crecer y de continuidad. Uh-huh. Pero con sinceridad, nuestro objetivo está cumplido. Si tenemos para hacernos nuestro festival, oye, que en un futuro en vez de 300 personas van 800, pues oye, estaría de puta madre que la gente se interesara de esa manera por el underground, estaría muy bien, pero vamos, tampoco queremos que la gente se equivoque, que esto no va a ser nunca un Keep It True ni nada de eso. Esto es otro rollo, es nuestro festival, y llegará algún momento que llegará a unas cuotas de gente que se quedará ahí también, porque oye, es underground y es underground, eso es lo que hay. Y también porque nosotros no somos promotores, queremos tener nuestro rollo, es algo totalmente distinto, nosotros creemos, y para los fans del club, pues que tengan también ellos su rollo, es algo de todos en realidad. Entonces, nuestro objetivo, como quien dice, está cumplido, que sí tenemos intención de crecer, sí, pero más de buscar un emplazamiento que nos dé pie, que nos deje la posibilidad de poder hacer lo que nosotros realmente queremos hacer, que meter 3.000 personas en un futuro. Ese desde luego que no es nuestra meta, también porque lo vemos imposible, pero vamos, sobre todo porque no es nuestra meta ese rollo.
Bueno, y me imagino que esta vez, como la primera vez, pero más importante y con más incidencia, habrá Metal Market o algo similar, ¿no? Cuéntanos lo que va a haber un poquito alrededor de los propios conciertos.
Sí, está bien que lo preguntes, porque la verdad es que en la primera edición eso le pilló a la gente un poco de sorpresa. Pues habrá un puestecillo de camisetas de Marco, el mexicano, que ya estuvo el año pasado. Sí. También viene Eat Metal del Record, de Gregory, de Grecia. Viene también otra tienda que me ha dicho Nacho, pero que ahora mismo no me acuerdo, creo que es alemán el pibe, pero no estoy muy seguro, me lo ha dicho Nacho, pero se me ha ido de la cabeza. Y pues bueno, también estará Javi con sus Metal Crusaders, y habrá también pues merchandising de los grupos y algunas cosillas más que pondremos por ahí. O sea que sí, va a haber algo para ojear entre grupo y grupo, sin duda.
Que la gente se gaste la pasta, ¿no?
Puede llamar un Metal Market, pero bueno, le da colorcillo al festival, como quien dice.
Habrá vinilos, habrá camisetas, habrá parches, habrá material para toda la gente.
Sí,
que vaya,
seguro
festival.
Que sí, habrá material para todos los gustos.
Efectivamente. Bueno, Antonio, pues nada, aparte de desearos toda la suerte del mundo y que la segunda edición vaya todavía mejor que la primera, vamos a recordarle a la gente que nos está escuchando un poco el cartel, y bueno, pues ya hemos dicho que es el sábado 3 de mayo. ¿El precio lo hemos dicho? No me acuerdo si lo hemos dicho.
No lo hemos dicho. 12 euros anticipada. Están a la venta pues en Araiz, en el Tairan y en el Orión, en Los Bajos, de Argüelles, en el Carátulas en Móstoles y en el Red Room en Vallecas.
Perfecto. Bueno, pues vamos a recordar el cartel, el sábado 3 de mayo, como decíamos. Y bueno, pues comienzan Nigromante, luego Perseidan, Redimoni, Paradox y el plato fuerte, que es ver a Green Reaper por primera vez en España, que la verdad es que hay ganas.
Y ya aprovechar para decir que el viernes haremos una fiesta preconcierto en el Tairan, y estarán confirmados Green Reaper por allí por el bar, y vamos a intentar que estén parados. Lo que pasa que su vuelo llega a las 10 y a lo mejor andamos un poquito justo de tiempo. Será pronto, será a las 10, sortearemos unas entradillas y estarán por allí pues los miembros tanto de Green Reaper, e intentaremos que parados también allí en el Tairan en Argüelles.
Bueno, perfecto, pues nada, Antonio, que desearos toda la suerte del mundo, que el sábado vaya de maravilla, nos veremos por allí el sábado en la Caracol, y a lo mejor el viernes un ratito nos pasamos a tomar una cervecilla y a la fiesta al Tairan. Y nada, pues lo dicho, muchas gracias por haber estado un ratito con nosotros y que salga de maravilla.
Nada, pues muchas gracias a vosotros por habernos prestado atención, y sí, a ver si os veo tanto en el concierto como en la fiestecilla.
Muy bien, perfecto, pues nada, Antonio, un abrazo.
Venga, un saludo a los dos.
Y nos vemos.
Venga, gracias. Hasta luego.
Bueno, pues ahí está nuestro amigo Antonio Cerezuela del Bar Tairan y por supuesto Asociación Pounding Metal, pues presentándonos el festival de heavy metal que poco a poco se va consolidando, se va afianzando, y este año pues oye, el plato fuerte de ver a Green Reaper en España por primera vez, una banda de heavy metal underground pero que tiene mucha calidad e importancia en la historia, está claro.
Sobre todo porque bueno, pues es una de esas bandas que se han mantenido, que podemos denominar underground, porque no han llegado a alcanzar el éxito de otros compañeros de era, ¿no?
Claro,
por decirlo de alguna manera.
Muy bien a mediados de los 80, luego han tenido una época que han estado lógicamente cada uno por su cuenta, cada uno haciendo sus cosas, y bueno, pues los últimos años se han reunido para hacer algunos conciertos, para hacer algunas cosas, y tendremos la oportunidad de verlos aquí en España. Yo les pude ver hace 3 años, creo que fue en el Keep It True, hace 2 años en el Keep It True en Alemania, y la verdad es que Steve Grimmett, el cantante, sigue manteniendo la voz absolutamente fantástica. Está un poquito más grande que de costumbre. Tampoco fue un tío muy delgadito, las cosas como son. Siempre ha sido un tío grande, pero en fin, sigue manteniendo la voz al 100%, y seguro que bueno, pues que nos van a encantar, y todos los temazos clásicos de la banda pues sonarán ahí en el concierto. Y como no podía ser de otra manera, pues vamos a poner uno de los clásicos del grupo, ¿no? Ese See You in Hell.
Sí.
Así que vamos con ello, vamos a poner el see you in hell, my friend. Venga, vamos con ello, un poquito de Grim Reaper, nos ponemos un poco underground, que hoy estamos muy rockeros, ponemos un poco de heavy metal y seguimos disfrutando, venga, a por ello. No suena nada mal Grim Reaper, ¿eh?
¡Ay, qué temazo!
¿Sabes cuánto hace de este tema?
Pues, ¿25 años?
25 años.
25 años.
Nada más y nada menos. Ya sabes, en nuestra dinámica de poner temas de 15 años para atrás.
Somos jóvenes.
Efectivamente.
Bueno,
no perdáis a Grim Reaper, pedazo de banda, hombre.
Un aviso.
No esos doblones olvidados que no terminamos de... A veces ponemos menos y a veces cuando también nos mola
volver a ser parcheados, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Un aviso,
un aviso, qué bien.
Un aviso y un saludo potente a toda la gente que esté ahora mismo enlazándonos a través o escuchándonos a través de internet. Hemos recuperado hace unos minutos la emisión. Se han solucionado los problemas que han estado afectando a la emisora durante todo...
La emisión pirata. Esto es gracioso yo ya. Sí, ya se va acabando la birra, ya me vuelvo más gracioso.
Durante toda la semana hemos tenido problemas, ha habido dificultades para poder emitir online, pero ahora ya estamos, así que, bueno, pues los que os estéis enganchando para escuchar al menos los últimos 45 minutos, la última media hora de programa, que es más o menos lo que nos queda, pues un abrazo muy fuerte.
Bueno, vamos a poner otra novedad, ¿no? Vamos a irnos, ahora sí, con esa banda de segunda fila.
¿No? ¿O qué? Tenía yo ganas.
Un saludo a la gente del chat que ha estado ahí aguantando y que ahora por fin nos escucha, hombre, por cierto.
Sí, por supuesto.
Vamos a recordaros, siempre se me olvida decirlo. Recordaros que aquí estamos en Corsarios de Metal, por si alguno habéis pillado ahora de repente. Corsarios de Metal, ya sabéis, desde Radio Enlace, 107.5 de la FM, para la gente que hoy nos ha escuchado fielmente durante hora y media por la radio y el resto por internet, por supuesto, desde www.radioenlace.org, la página web de la emisora. Y sobre todo desde nuestra página Corsaria, www.corsariosdelmetal.com.
Pues sí, así que ya emitiendo en directo.
Enhorabuena a los premiados. Ah, no, que no digo concurso.
Enhorabuena a los premiados. No, dentro de un rato, dentro de un rato. Bueno, banda de segunda fila, Icers, Matt Barlow, con los pelos, la verdad es que no he visto una foto.
Ya no los tiene por el culo precisamente, sino más bien...
En fin. Elenita, me imagino que no la ha crecido todavía.
La ha crecido, eso como se solía decir cuando íbamos al peluquero cuando éramos muy pequeños, o muy pequeños, cuando éramos jóvenes, y decíamos, córtamelo al 1 o al 2, pues, prácticamente.
Calla.
¿Y ahora qué le diríamos? Ahora le decíamos, córtamelo al 40, ¿no? Eso cómo va.
Tremendo. Bueno, pues nada, simplemente
alargado a Tim Ripper Owens, se ha recuperado su cantante clásico, tampoco era extraño.
Efectivamente.
Tim Ripper Owens con Ingrid Malmsteen.
Era algo lógico. Han hecho un último single, un EP, en el que, bueno, pues han incluido dos temas regrabados, uh-huh, y sobre todo este tema nuevo.
Regrabados del que es el, bueno, pues el del Framing Armageddon, ¿no?
Efectivamente.
El primer disco de la trilogía sobre, uh-huh, bueno, pues sobre el disco del 98, Something Weak, This Way Comes.
Efectivamente.
Ya sabéis que ahora mismo pues han recuperado un poco esa historia de los 10.000, de los invencibles, del principio del mundo, de los estados. En fin, toda la historia que se contaba en ese disco, que era interesante, pero
una
se recupera.
Una cosa
en una trilogía, bien, que primero se habla de los principios, luego de la misma, del mismo hecho que se hablaba en ese disco, luego del futuro, en fin. Una historia esta extraña que sale de la cabeza de John Schaffer.
Sí.
Pero, aparte de estas historias extrañas, como músico, pues es muy bueno.
Sí.
Y Matt Barlow como cantante, pues es muy bueno.
Sí, es bueno. Además es curioso volver,
siniestro de la voz,
claro, volver a escuchar a los Icers con Matt Barlow. Y bueno, pues este es un tema que acaban de estrenar, acaba de salir. De hecho, no está a la venta oficialmente todavía, pero lo pinchamos porque la banda sí ha dado la autorización.
Pero lo pinchamos legalmente, ¿eh?
Ojo, sí.
Somos corsarios, pero...
La banda ha dado la autorización para que el disco, la canción se pueda escuchar, se puede oír libremente desde su MySpace. Nosotros lo vamos a pinchar con un sonido un poquito mejor, pero bueno, realmente ellos no lo están escondiendo. Y bueno, el tema lleva por
de dónde lo estamos pinchando, de dónde lo hemos conseguido. De la promo, ¿no?
De la promo.
Ah, claro, bueno, vale. Digo, ¿no te la habrás bajado?
No.
Ah, bueno.
Bajar,
digo,
de la escalera.
Yo lo único que bajo es de mi casa, vivo un tercero sin ascensor.
Tenemos a Fernando. vale. No, bueno, pues...
Fernando que nos escapa. Fernando Galicia trabaja en las GAE. Nuestro amigo Fernando Galicia, un abrazo.
Un abrazo. Sí, está conectado, además. Lo estoy viendo.
Anda, pues mira, dale un abrazo doble. Bueno, ahora hablando en serio, vamos a pinchar el nuevo tema, nuevo entre comillas, porque ya hemos explicado que es un tema regalado del disco anterior, pero bueno, evidentemente la segunda parte de esta trilogía ya se va a grabar con el señor Matt Barlow a la voz y ese toque oscuro, siniestro y misterioso y triste que tiene. La verdad es que le pega absolutamente al 100% a las composiciones de John Schaffer. Así que bueno, vamos a escuchar lo nuevo de Icers, ¿no? Y a ver, el tema Walk Among You.
Un tema oscuro. Vamos a oírlo primero y luego lo comentamos porque es un tema que a mí me ha dejado un poco... Son Icers, vuelven a sonar a Icers, uh-huh, ya fuera de la voz tan peculiar y tan potente de Tim Ripper Owens.
De Ripper Owens.
Pero me ha dejado un poco extraño. A ver, uh-huh, a ver.
Bueno, yo no lo he escuchado, así que vamos a pincharlo y os comentamos. Venga. Muy pesadito de primera. Bueno, como decía Fernando, lo escuchamos y luego comentamos. I am the light, I am the way, but the battle. Sinceramente prefiero que siga sonando de fondo Grim Reaper, la verdad. No me ha gustado.
Sí, yo me lo imagino.
Muy pesado, bueno. Bastante moderno. Y hombre, me gusta la voz de Matt Barlow porque es una voz que siempre me ha encantado, ¿no? Pero, en fin, no.
Bueno,
no
es, lo que, convencido. Es lo que comentábamos, que Ice Earth tiene esas cosas geniales, absolutamente geniales, sobre todo en el plano musical. Pero a veces esa
genialidad... Yo digo que lo mejor que hace Cher son las baladas tristes y oscuras como el I Died For You y tal. Es lo mejor que tiene Cher porque evidentemente la voz de Matt Barlow y la música de ese tipo de temas, ese tono pesado, oscuro, durísimo, pues eso son absolutamente geniales, es puro sentimiento oscuro. El resto de temas, pues bueno, tiene temas cañerojes también, tiene temas heavies.
Las
también,
portadas,
pero no termina.
A mí lo que me gustan de Isers son las portadas. Es verdad, es el grupo que tiene mejores portadas del heavy metal.
Bueno, en fin.
No, a mí me gustan. Sí,
no están mal, pero de ahí a las mejores.
Bueno, tienen buenas.
Me gustan los primeros, dijo, mucho más cañero, mucho más traseros. Luego ya, en fin.
Bueno, pues lo hemos estrenado, ala, en primicia, en exclusiva, en no sé. Lo hemos estrenado.
Ahí ya está sonando. A algunos gustará, a otros no. Pero vamos a irnos a cosas que sí que nos gustan a todos, sobre todo pues a Fernando y a mí seguro, y a la mayoría de la gente que nos escucha, si os gusta el tipo de programa que hacemos, esto os gusta seguro. Uh-huh. Vamos a hablar del concierto de Atlas el viernes pasado en Madrid. Ya sabéis que el domingo pasado estuvimos aquí un fantástico programa, 2 horas hablando con Ángel Arias y con Manolo Arias, que fue un auténtico
Qué bonito programa, además.
Qué bien, que bien. A la gente le ha gustado bastante. Fue una entrevista, sí, además, muy interesante, muy sincera. Primero hablando de Atlas y al final acabamos hablando muchas cosas de Niágara y también de Barón Rojo. Y creo que quedó muy bien, ¿verdad?
Quedó muy
Qué
bien.
Qué buena gente, hombre. Un abrazo muy fuerte para Ángel y Manolo, que se portaron de maravilla con nosotros.
Fue un auténtico honor y sí, algo realmente bonito, ¿no? El poder estar, pues eso, como decíamos, con la historia viva del heavy metal,
sí,
¿no?
Porque hay, como ya dijimos el otro día, hay muy pocas bandas del heavy metal y del rock duro español que no hayan contado con Manolo o con Ángel, ¿no?
Con Ángel, sí. Uh-huh.
Bueno, y el concierto el viernes pasado, pues como ya nos dijeron ellos, se presentaban en la sala Caracol. Lamentablemente, poca gente. Quizás había una media entrada justita, y además de esa media entrada había mucha gente que nos conocíamos, de músicos, periodistas, en fin, ese tipo de cosas que todos sabéis.
De trabajos varios.
Y es una pena porque se perdió un concierto fantástico, la formación absolutamente maravillosa. Tocaron ellos solos, por cierto, no hubo teloneros, y la formación pues fantástica, al igual que ya pudimos oír en los temas de Atlas que pinchamos el otro día, y lo que la mayoría conocéis de Niágara, de Bella Bestia, de todo, en fin. Pues ¿qué podíamos oír? Pues hard rock de calidad con una clase impresionante. Por poner, por dar una medalla de oro, tampoco una medalla de oro en este tipo de cosas,
Pero la verdad es que, bueno, la guitarra de Manolo Arias, evidentemente, de otro mundo. Es un sueño escuchar a un guitarrista como Manolo Arias. Y como siempre decimos, si en vez de haber nacido en Madrid, en el sur, no sé si exactamente Manolo, creo que eran de Entrevías o de Carabanchel, no recuerdo exactamente. Si en vez de haber nacido ahí hubiera nacido en Los Ángeles o algo así, pues estaríamos hablando pues de uno de esos guitarristas mundialmente reconocidos, reputados y a los que todos admiramos, ¿no?
Un tío súper sencillo, ¿eh? La semana pasada, porque claro, hasta ahora pues siempre habíamos tenido un acercamiento. Bueno, pues el acercamiento que puedes tener con el músico encima del escenario, un poco después
hablar en
el backstage,
un poco, ¿no? De vez en cuando, sí, pero...
Y para de contar, ¿no? Pero ayer, la semana pasada, súper agradable, durante las dos horas que duró la entrevista.
Muy sinceros, además, nos contaron un montón de cosas.
Contando cosas, que eso siempre
se agradece.
Siempre se agradece desde el punto de vista de una entrevista, ¿no?
Ajá. Y bueno, pues en directo, pues evidentemente Manolo, es un auténtico lujo oír a Manolo tocando la guitarra. ¿Cómo puede tocar con esa melodía, con ese sonido, con esa pulcritud, esa limpieza y a la vez con ese feeling que toca, ¿no? Sí. Impresionante. Y cuando hay que meter cera, hostia, si la mete, telita. Y luego, aparte de lo buenos que siempre me parecen Joey Martos, José Martos, que me parece uno de los mejores baterías que hay en España con diferencia, y Ángel Arias es un bajista y corista, si me permitís el término, fantástico. Pero hostia, telita lo que canta el señor Ignacio Prieto,
Sí.
Telita el señor Ignacio Prieto en directo, ¿no? Ya sabéis, es cantante de Eden Lost y de Reina de Corazones. También estuvo en la ultimísima etapa de Niágara. Pero ahora con Atlas, telita lo que canta Ignacio Prieto en directo. Tanto en unas tesituras más suaves, más cañeras, unos agudos impresionantes cuando había que meterlos. Un vocalista absolutamente maravilloso. Y bueno, pues tocaron todos los temas del que va a ser el primer disco de Atlas. Y bueno, pues a poquito que suenen como sonaron en directo, tenemos un discazo de los mejores del año en cuanto a bandas nacionales, seguro.
Poca gente,
y fue una pena. Pero los temas sonaron de maravilla, desde los tres o cuatro absolutamente más cañeros que tocaron, como un par de baladas preciosas. Y luego pues otros tres o cuatro temas más, pues bueno, pues como era Niágara, evidentemente, más movidos, más hard rockero, más bailones, más pegadizos. De repente había un tema que te podía sonar más a White Snake, otro que te podía sonar más a Bon Jovi, otro par de temas que era imposible no acordarse de Niágara, algún temita que cantar en español, te recordaba evidentemente a Beethoven R. Pues la amalgama de todo eso fue lo que tuvimos en directo, y de verdad que la sorpresa fue mayúscula para todos. Qué bien sonaron los temas, qué cañas metieron en directo. Me imagino que después el disco será cañero, porque lo que pudimos oír era muy cañero, pero me imagino que un poquito se pisará menos el acelerador en disco, pero en directo impresionante, la clase de ellos maravillosa, el sonido de Caracol fantástico, y la verdad es que la impresión magnífica, sobresaliente. En cuanto a versiones que se hicieron, quizás ahí fue lo que todos nos quedamos un poquito con ganas de más, porque se tocaron solo el Nada que hablar que hacía Ángel Arias en el último disco de Barón Rojo, Últimas Mentes, cantando él y demás. De Niágara se tocaron solo un tema, el Walking, con además se lo dedicaron a Ricky Castañeda, al que fue teclista de Niágara. Y además tuvieron un detalle muy curioso, ¿no? Que se tocaron al principio del tema, a modo de intro, un principio del Heaven Angel, ¿no? Que, en fin, siempre da buen rollito, mola.
Siempre mola, efectivamente.
Y entre los temas que tocaron, pues bueno, pues en cuanto a títulos me quedé con poquito los que ya habíamos oído, 2040, con el que cerraron, que es absolutamente fantástico, El Imperio de la Ley, que es un temazo que va a sorprender muchísimo. Una balada que no recuerdo el nombre exactamente, pero que me encantó. Hay un tema rollo White Snake que me pareció, bueno, ese tema todavía me acuerdo y me eriza los pelos, ¿no? Cómo sonaba la guitarra de Manolo, ¿no?
Cómo le gusta a Manolo White Snake,
sí, efectivamente. Además, un solo de Manolo Arias, estamos acostumbrados a ver solos de guitarristas en los que pues de repente empiezas ahí a navegar por el mástil a ver quién va más rápido, intentar sacar 1000 notas por segundo de más. Manolo no es ese tipo de guitarrista, los que lo habéis visto en directo sabéis que no van por ahí las cosas. Y un solo melódico, con un sonido, con un feeling, con una manera de acariciar la guitarra absolutamente impresionante. En fin, muy bien Atlas, el disco tiene una pinta absolutamente maravillosa. Lo malo, pues lo que decimos siempre, que lamentablemente lo vamos a comprar cuatro.
Sí.
Y lo vamos a disfrutar muy poquita gente, en fin.
Es una
pena. En este caso, como siempre decimos, saludimos al gran sabio Molina. Seguimos viendo un imperio de paletos, lamentablemente.
Sí.
Ojalá no fuera así, pero es lo que hay.
Es una lástima y bueno, pues próximos conciertos de Atlas no los perdáis, desde luego estarán en Leyendas.
Estarán en Leyendas y bueno, pues poquito a poco se irán añadiendo más fechas. Ahora mismo creo que solo tienen dos fechas, como es en Cuenca en junio y en Leyendas, pero bueno, poco a poco van a ir añadiendo más fechas, por supuesto.
Uh-huh.
Así que nada, muy bien el concierto, muy bien la banda y los temas nuevos, pues ya os digo, ¿qué os voy a repetir o cómo voy a reiterar exactamente lo mismo? Fantásticos. Así que nada, vamos a ir a poner el tema de Niágara que tocaron, vamos a irnos a su primer disco, que el otro día dimos bastante cancha, pero bueno, ya que fue la versión que hicieron, pues lo pinchamos otra vez, ¿no? Además, este tema no sonó la semana pasada.
No sonó la semana pasada. Y además, vamos a hacer algo que no es muy habitual en el programa, pero lo vamos a hacer, hombre. Lo vamos a dedicar Como en los programas de hace algunos años de sí. temas dedicados. Bueno, se lo vamos a dedicar a nuestra buena amiga Maribel, que anda por ahí en internet y que nos está escuchando.
Y que se lo pasó muy bien el concierto de Hardcore Superstar.
Y que sigue diciendo...
Y con la huevera de los Poodles también se lo pasó muy bien mirándola y pensando cosas.
Y sigue tratando de liarte para
el Arrow. Si ganas hay, ganas hay. Lo que no hay es...
Lo que no hay es pasta.
Lo que no hay es tela en el bolsillo. Pasta. Lo que no hay es cosas pasta. Que suelen en el bolsillo. Ni billetes que se puedan dejar por ahí en sitios...
No hay, en fin, pasta.
No hay pasta.
No hay pasta.
No hay pasta.
Bueno, pues vamos con lo Niágara.
La única pasta que hay es en el armario de mi cocina, en marca Lipende, la más barata de todas que hay, así que imaginaros cómo estamos.
Lipende, qué grande.
Bueno, venga, vamos con ello, vamos a poner Niágara, vamos a seguir escuchando muy buen hard rock aquí en Corsarios del Metal y como nos gusta decir a Fernando y a mí de vez en cuando y como nos dice Patricia, poniendo temas de 15 años para atrás, como suele ser habitual. Así que lo dicho, mientras acaba aquí el tema de Green Reaper, pues volvemos al Now or Never de Niágara y esta maravilla se llama Walking. Venga, arriba.
Turn your back on me. We've lost somehow.
Qué magia tenían los temas de Niágara, de todas formas.
Sí.
Ay.
Grande, grande.
Grande, grande, grande. Bueno, seguimos con conciertos. Vamos ya casi terminando el programa y nos quedan todavía a hablar de un par de conciertos este fin de semana. La verdad es que ha estado cargado porque, bueno, pues el viernes yo estuve viendo a Atlas. Tocaban también, por ejemplo, Cuatro Gatos y Thinking Prim. No, me parece que era en Ritmo y Compás. Tocaban Down, la banda de, como decíamos, de Phil Anselmo.
Phil Anselmo, del antiguo Pantera.
Antiguo Pantera, y el bajista también de Pantera, T-Rex, también, T-Rex, digo, anda, que yo también, Rex Brown.
Estamos cojonudos, la cosa como soy.
Rex Brown, también el bajista de Pantera, con Piper Keenan de Corrosion of Conformity, dando cera ahí en la Yugoslava. Y el sábado, pues bueno, pues yo estuve viendo a Niágara. Por otro lado, estaban tocando Jero, Ramiro y Juanjo Melero, que ahora en un rato llamaremos a nuestro amigo Paco Madrid para que nos cuente qué tal estuvo. Y tocaba también, por ejemplo, Ebony Arc en la Caracol, y tocaban Sibila, nuestros amigos de Sibila, en el lago, en Vallecas.
Sí,
no pudimos ir a verle,
no,
porque
nos hubiera gustado ver a Sibila de nuevo.
Era imposible cortarnos miembros y que cada uno fuera para un lado, ¿no?
Y además, en fin, había que estudiar, había que trabajar, había que hacer mil cosas.
En fin. No pudo ser. Yo, pues, me apetecía mucho ir a ver a mis amigos de Alabarda, ese gran grupo de Zaragoza que tanto nos gusta, que se presentaban en la sala TAF de Móstoles, donde Fernando tuvo la oportunidad de ver a Off Topic. Una sala que no está nada mal, pero está en el culo del mundo.
Está muy bien, la sala como tal es una sala muy agradable, tiene unos precios razonables, pero el problema es que está muy lejos.
Está muy lejos de un polígono industrial completamente perdido, y eso hizo que ayer hubiera cuatro gatos, como quien dice, para ver a Alabarda. Y la verdad es que, pues, los que no fuisteis, que fuisteis muchos, os perdisteis un concierto impresionante.
Sin duda, porque Alabarda en directo es tremendo.
Además,
¿no?
Cada vez funcionando mejor, presentando el nuevo disco Alabarda, que la verdad es que cuanto más lo oigo, más me gusta, con un sonido fantástico, más crudo, más directo, y que además, pues, precisamente encima del escenario, pues, suenan los temas de este disco. Impresionante. Tocaron muchos temas del nuevo disco, también miraron evidentemente a sus anteriores trabajos, que también tienen temazos impresionantes, y durante hora y media la verdad es que nos dio un espectáculo y una lección, como bien decíamos antes Fernando y yo, tanto en antena como fuera de antena, de cómo debe ser la actitud en directo de una banda, ¿no? Con una caña, sin parar de moverse, sin parar de hacer poses. Muy divertido. Carlos cada vez es mejor frontman. Me impresionó sobre todo lo que ha mejorado, y mira que ya me gustaba, pero lo que ha mejorado el batería José, que como él ya me contó en su momento, el señor Tommy Hansen, un tal productor que entre sus trabajos se cuenta unos Keeper o no sé qué, en fin, no sé, algunos sabéis de qué hablo, pues le metió mucha caña con las baterías, y vaya si se ha puesto las pilas. Impresionante cómo le pega José a la batería y cómo sonaron en directo. Además, una sala que como está metida dentro de unos locales de ensayo, pues está hecha con cabeza y está hecha, pues, con la mejor calidad para que el sonido sea cuanto menos fantástico.
Sí, el sonido es tremendo, y además, excelente. De hecho, ahí hay bandas o hay grupos que ensayan dentro de ese, digamos, complejo, ¿no?
Ángeles del Infierno, cuando están en España, ensayan
y,
ahí.
Ensayan, y también se han grabado discos allí, tienen estudio de grabación. Sí. Entonces,
un local es relativamente nuevo, pero que está muy bien.
El sonido es muy bueno, el único problema es ese, que está muy lejos.
Entonces, la verdad es que esa sala, para que, bueno, pues hace falta o que se hagan 4 o 5 conciertos más o menos importantes y la gente le empieza a sonar la sala y la gente, pues, no le importa tanto moverse hasta allí, o no sé.
No, hay que contar con coche, y eso siempre es un handicap.
Siempre es complicado. Pero bueno, se presentaban a la Barda ayer sábado, tocando allí en la sala TAF, como os decía, y bueno, pues la verdad es que lamentablemente 40 o 50 personas, no habría mucha más gente, pero se perdieron un conciertazo, ya os digo, que presentando muchos temas del nuevo disco, que sonaron de maravilla. La verdad es que, pues, tanto el principio con Tentación, con Primera y Última Vez, el Putas y Beatas, que sonó impresionante, el Pura Diversión, un tema, como su propio nombre indica, divertidísimo, el Un Buen Día para Morir, que fue de los últimos que tocaron, que fue el que vamos a poner además también ahora, con una caña impresionante, dos temas preciosos que además me siguen pareciendo de lo mejor del disco, como son Secuela e Inocencia, que yo pensaba que en directo no iban a funcionar tan bien, y la verdad es que funcionaron de maravilla. Y luego, pues, como os digo, pues unos cuantos clásicos también de su discografía, metiendo además, me llamó la atención que metieron los temas en general más cañeros, ¿no? Como pueden ser desde el Suicidio, el Senda de Fuego, que suena como un puto cañón, el Fuera de Control, al final un tema súper divertido y muy movido, el tema, vamos, el que es mi tema favorito de la banda y que en directo me parece un puto cañón, como ese Nunca es Tarde, ¿no? Que la verdad, además, Carlos lo cantó absolutamente de maravilla, con Nano y con Héctor desatados, sin parar de mover las melenas y de corretear por encima del escenario. La verdad es que un concierto muy muy divertido, que además demuestra que Alabarda, pues, cada vez es mejor banda, cada vez suenan mejor, y que merecen al 100% un puesto más alto, ¿no? En este ranking ficticio, ranking, ¿no? Que nos montamos todos aquí, los grupos nacionales y demás. Hace poco hablábamos de Centinela, que lamentablemente, pues, su última apuesta no nos ha terminado de convencer, y Alabarda, pues, nos ha gustado la apuesta, y en directo, pues, ahora mismo es una banda que merece mucha más atención. Así que, en fin, un abrazo para mis amigos de La Barda, que además después pasamos un buen rato por ahí. Se fueron de cachondeo y acabó la noche. Para alguno acabó la noche muy bien, muy bien, muy bien. Cosas que se hablan fuera de antena. La antena no vamos a decir ni cómo ni por qué. Pero acabó la cosa muy bien para algunos de la banda y para el resto pues lo pasaron muy bien. Yo me tuve que ir un poquito antes, no pude acabar el cachondeo como me hubiera gustado con ellos. Pero vamos, para la próxima vez pues pasaremos la noche juntos de la mejor manera posible. Y nada, vamos a poner uno de los temas de La Barda.
No, de La Barda.
Vamos a poner uno de los temas de La Barda. Creo que fue el último tema que tocaron del último disco, que es Un Buen Día para Morir, precisamente el tema que cierra este disco, este A La Barda. Y lo escuchamos y nada, a disfrutarlo juntos, ¿verdad?
Venga.
Así que vamos con ello. Muy buena caña sonando aquí en Cosario del Metal. Ya nos queda poco tiempo, así que ahora en cuanto acabe el tema llamamos a nuestro amigo Paco Madrid y que nos cuente qué tal estuvo Jero Ramiro, Juanjo Melero y sus cuatro amigos de una banda que se llamó Sangre Azul. Venga, ahora os lo contamos. Vamos a disfrutar de La Barda mientras. Suena mal, ¿verdad? Pues en directo ni te cuento. Venga. Bueno, vamos a poner un poquito de fondo el disco del disco de Juanjo Melero y metemos, tenemos a nuestro amigo Paco Madrid aquí ya al otro lado del teléfono. Vamos a dejar de fondo el disco de Juanjo Melero para que la gente escuche un poquito. Pero bueno, que nos comente qué tal estuvo el concierto ayer. Así que vamos a pincharle, vamos a ver nuestro amigo Paco, a ver. Por aquí, hola Paco.
Buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal estáis?
Bien, aquí terminando el programa.
Muy bien.
Y vamos hoy de rock and roll, y para cerrar hoy el programa de hoy pues tenemos que hablar con la eminencia Paco Madrid para que nos dé el último toque de clase y elegancia rockera.
Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal estáis?
Te subimos un poquito el volumen, que te oíamos bajo.
¿Qué tal? ¿Todo bien, no?
Bien, perfecto. Bien. Hablando de conciertos, que esta semana ha habido un montón de cosas interesantes, estrenando nuevos discos y nada. Y lo dicho, para rematar, pues vamos a hablar del concierto de ayer. Yo me fui a ver a La Barda y, bueno, pues la otra parte, Corsario, Fernando no pudo ir a ver a Jero y a Juanjo Melero. Y aquí tenemos al señor Paco Madrid para que nos cuente qué tal estuvo.
Pues un placer. La verdad es que fue un concierto muy emotivo. Primero ver a Jero, que es una auténtica máquina. Ya le vimos en el estreno en la UAT cuando presentó el disco allí entre amigos. Y la verdad es que anoche fue total. Terminó con el over de Here and Far Away de Gary Moore, y fue increíble.
Telita.
Sonó muy bien, y la verdad es que Jero está en plena forma. Uh-huh. Y la pena es que últimamente parece ser que ha tenido que cancelar su gira porque no se han vendido las entradas mínimamente. Y la verdad es que, bueno, es una pena. Pero esperemos que Jero tenga el éxito que él se merece, porque la banda es buenísima y él toca como vamos. Uh-huh. Y el disco además es una auténtica maravilla. Según lo vamos escuchando, nos va gustando más. Y tiene mucho mérito hacer un disco instrumental con esa melodía, esa calidad, esa fuerza que tiene Jero, que se separa bastante de lo que hacía con Saratoga. Y es un
disco Tenebrarium que nos ha gustado mucho, la verdad.
Muy bueno, sí. Es el típico disco que según vas escuchando tiene muchísima calidad y tiene mucha... Bueno, pues es un disco de gran categoría. Será uno de los mejores de este año 2008. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que luego ver a Juanjo, que yo no hacía, fíjate, desde los tiempos de Sangre Azul.
Le teníamos un poco perdida la pista, ¿verdad?
Que ya casi ni me acordaba. Además, el chaval se le ve el típico tío sanote.
Sí, un tío muy majo. Yo le entrevisté la semana pasada y me parece un tío fantástico.
Sí, comentó que había estado en Estados Unidos, en Los Ángeles, unos cuantos años. Uh-huh. Y bueno, pues siempre eso es una experiencia positiva. Uh-huh. Y la verdad es que fue muy, muy emotivo. Sabíamos que iba a haber una sorpresa porque el jueves estuvimos con los chicos de Colmora, un grupo nuevo que presentaba su maqueta, donde está el hijo pequeño de Hermes Calabria, Marcelo Calabria, y ya nos comentó que iba a haber alguna sorpresa, por lo menos sabemos que Serpa iba a salir. Efectivamente salieron Hermes y Serpa, saludamos a Hermes antes del concierto, y bueno, fue muy emotivo porque, bueno, salió ni más ni menos que uno de las leyendas vivas, que es Miguel Ángel Collado, a los teclados, que Juanjo lo presentó con gran alborozo porque es uno de los amigos de toda la vida, está con New, con Santa, con un montón de gente.
Yo pensaba que Miguel Ángel Collado iba a salir con Jero, fíjate.
Claro, efectivamente, pero bueno, al final Jero, creo, él querían tocar un tema más, pero a las 9:30 ya les dijeron que no, que vale, ya no podían tocar más. Y fue una pena. Y bueno, pues Juanjo, la verdad es que, bueno, los temas de su nuevo disco, de su primer disco,
Sofía Doméstica, que está sonando por aquí de fondo.
Eso es, que yo la verdad es que no lo he escuchado, pero tiene una pinta muy buena.
Te va a gustar, a ti te va a gustar. Si te gustó el disco de Miguel Oñate y te gusta Juanjo Melero, te va a gustar.
Sí, me encantó. Y la verdad es que tocó los temas, como digo, Miguel Ángel Collado, luego sacó a otro teclista que ha colaborado en el disco de Juanjo. Y después, bueno, pues fue muy emotivo, ¿no? Porque lo típico, él comentó, siendo un chavalín con 14 años, pues un día se pasó por el local allí, coincidió con los Barón. A ver, nos hace falta alguien para probar la guitarra, yo enseguida, y ya así empezó todo, ¿no? Y bueno, pues tener a Serpa y a Hermes, los presentó, salieron, y bueno, pues todo un lujo. Se tocaron el tema Barón Rojo y el tema El Pobre, dos clásicos del primer disco, y bueno, la gente como loca, porque Juanjo saludó a muchos buenos amigos que había por allí, por supuesto, como no podía faltar Óscar Sancho, que le saludamos, que no se pierde una.
Sí, yo estuve hablando con él el viernes en el concierto de Atlas y me dijo que evidentemente no se iba a perder ese concierto.
Claro. Y había mucha menos gente de la que yo pensaba, la verdad. Vaya. Es que es una pena porque es cierto que no hay manera de llenar un concierto. Creo que me comentó que Jero, que esa misma la noche anterior en la Caracol hubo un grupo que venía que no había vendido casi nada.
Sí, viendo Atlas, que es lo que estuve yo, pero vamos, las estamos hablando del grupo de los que fueron Niágara, ¿no? Claro, Ángel Arias, claro. Manolo Arias, Joey Martos y Ignacio Prieto, ¿no? Sí. Y estaba la Caracol siendo generosos a la mitad.
Claro.
O sea que fíjate.
Y nada, pues la verdad es que, bueno, los dos temas de Barón, el de Serpa estaba un poco afónico, bueno, estaba, tenía como un catarrazo, pero el tío se cantó los temas muy bien, muy bien. Uh-huh. Por supuesto, bueno, antes de eso se presentó a Carlos Raya. Uf. Que fue una pasada, porque ver a Carlitos ahí que...
tocando,
bueno,
rock and roll, ¿no? No haciendo canciones, claro, de fito, claro, y demás, claro, es una historia.
Que ha producido muy bien el disco de Meclán, por cierto, y aunque está con Fito, porque además tiene, como dijo Carlos Tal, que me comentó, tiene que aprovechar el tirón de Fito,
claro.
Pero el Carlos es un monstruo, se tocó ahí temas del disco de Juanjo, se tocó, por supuesto, además Serpa dice, ahora esta noche tenemos aquí a Barón Azul y a Sangre Roja, porque claro, la mitad de Barón Rojo, casi la mitad de Sangre, uh-huh. Y estuvo potente, ¿no? O sea, los temas de tanto Barón Rojo como El Pobre, pues uh-huh. con las guitarras de Juanjo y de Carlos Raya, o sea, todo un lujo, ¿no?
Fíjate.
Cantando Serpa, Hermes como una bestia, el tío Hermes es un monstruo tocando la batería, bestial. Y luego nada, terminaron Serpa y Hermes y ya, bueno, fue la
apoteosis final.
Ya salieron los tres, Sangre Azul, los cinco, que la verdad es que están muy bien, de muy buena forma.
Con poco pelo, según he visto.
Sí, sí, claro, con menos pelo, efectivamente, pero bueno, tanto el baterista como Carlos como Juanjo conservan muy bien la cabellera, y por supuesto el bajista con sus canas, pero muy bien, o sea que lo único es el cantante, que ya estaba rapado totalmente.
Tony estaba, le he visto yo bola de billar, sí, he visto sí, un par de vídeos.
Pero con el típico frontman, con una potencia de voz y muy bien, o sea, fue total. Y pasa que a las 11:15 terminaron y lo dice Juanjo, joder, ya no nos pidéis más, porque es que ya no nos hemos
ensayado más, ¿no?
Temas. Tocaron dos temas los cinco juntos, pero un lujo. La verdad es que un lujo y un concierto muy emotivo, sonó bastante bien y una pasada, muy bien, muy bien. Una gozada.
¿Tú, según lo viste, crees que hay posibilidad de ellos mismos, el rollo que tenían, de que fueran a hacer algo más, o realmente no?
Totalmente, yo estaría encantado. Lo que pasa es que yo entiendo que cada uno está por su historia, Juanjo ahora mismo con su disco, pues no sería viable. Pero de luego, en forma están los cinco, en forma están para hacerse un disco, para hacer una girita, para hacer algo, sería la gente se lo pediría, porque además sabes que tanto con los grandes grupos, que muchas veces la gente pide que vuelvan, ya que lo del Leño es imposible, ya que Barón Rojo es imposible, ya que otros muchos, pues no se ve factible, pero con Sangre pues estaría muy bien.
Sí, por lo menos ellos sí se llevan bien entre ellos, ¿no? Que quieras que no, pues oye, es más fácil así.
Exactamente, aparentemente además sí que se les ve los cinco muy bien y aparte, bueno, es que es muy difícil, ¿eh? Un grupo de cinco personas después de tanto tiempo volver y que, bueno, en la presentación de uno de ellos, con ese cariño, con esa pasión que se les ve, que han compartido escenarios, carretera, furgoneta, en fin, muy bien. Aparte, bueno, que son gente todavía muy joven. Ajá. Y pueden dar mucho de sí, o sea que sí, que sería muy bueno.
Ojalá pudiéramos ver. Bueno, Paco, pues nada, tenemos que terminar. Date las gracias por haber estado un ratito,
un placer.
Aquí con nosotros y nada, y tenemos que hablar de hacer esa nueva edición del especial rockero aquí en la radio, ¿eh? Hay que hacerlo.
Para el mes de junio tenemos que hacerlo.
Tenemos que prepararlo y hacer una buena noche de 4 o 5 horas de así suena el rock, corsario, fauno, etcétera.
Exactamente.
¿Verdad? Bueno, pues nada, Paco, oye, un abrazo y nada, nos vemos prontito.
Un placer, saludo a todos tus oyentes y que lo paséis muy bien y bueno, viva el rock and roll.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, mientras suena ahí potente la guitarra de Juanjo Melero. Oye, nos ha picado el gusanillo. Bueno, a mí ya me había picado mucho antes del concierto, pero qué pena no haber podido verlo, de verdad, ¿eh?
Es que habría sido un concierto
Pero hay veces que no se puede. Yo no tenía que ir a ver a La Barda, porque primero porque son amigos, segundo porque me apetecía y tercero porque tenía que ir a currar. Oye, que todo tiene su cosa. Y Fernando pues tampoco pudo ir a verlo.
Esta vez no hubo posibilidad. La verdad es que ya llevo unos cuantos días sin un concierto.
Te has perdido los últimos, ¿eh? Además te has perdido conciertos buenos y que te hubieran gustado.
Me he perdido los últimos, sí.
Los tres últimos que yo he estado te hubieran gustado los tres.
Trabajar no es bueno.
No, trabajar es malísimo.
Pero bueno, el próximo yo creo que a este paso pues Scorpions.
Scorpions, no sé si yo posiblemente esté el sábado que viene viendo a Green Reaper y compañía en el Pounding Metal y Scorpions el día 7, por supuesto.
Sí, a Scorpions seguro. Y luego ya, pues bueno, iremos viendo semana a semana.
Bueno, tenemos que despedirnos. De fondo sigue sonando el disco de Juanjo Melero, que a ver si la semana que viene lo pinchamos. Y nada, para cerrar, yo creo que aparte de despedirnos y daros las gracias por haber estado ahí, al final hemos recuperado la emisión por internet. Recordaros también que el miércoles repetimos de 10 a 12 en el mismo horario en, bueno, pues en esa emisora online que se llama TNT, ¿no? Desde TNT Radio Rock. .com, ahí emitiremos el miércoles de 10 a 12 de la noche, se repite el programa, y también el jueves a las 5 de la mañana para los insomnes y rockeros gamberros que necesiten su dosis de rock and roll las 24 horas del día.
Además,
y por supuesto,
el programa quedará grabado y subirá a nuestra página web para que lo podáis escuchar en cualquier momento.
El martes
de la
posiblemente estará ya subido junto al playlist y algunas actualizaciones que tenemos preparadas para esta semana, crónicas últimas y demás. Y nada, pues emplazaros al domingo que viene. Posiblemente Fernando, bueno, ya veremos si tenemos que grabarlo, si Fernando está, en fin. Ya veremos, porque es que te vas de vacaciones cada dos por tres, qué tío.
Pues fíjate, me voy de vacaciones esta semana y dentro de dos también.
qué bien viven los profesores.
Dentro de dos también.
Qué bien viven los profesores
sí,
de hoy.
Sí, voy algo que no me esperaba, y es que mis queridos alumnos han decidido que no van a venir en San Isidro. No en San Isidro, porque lógicamente es fiesta, pero no van a venir el viernes. Entonces, bueno, pues si ellos no van a venir, yo...
Pues te vas.
Pues no iré.
Oye, algún concierto habrá el día de San Isidro, por cierto.
Pues no tenemos todavía,
pero alguna habrá. Bueno, pues nada, daros las gracias como siempre por haber estado ahí. Dos horitas de buen heavy metal hoy, de buen rock and roll. Hemos puesto mucho rock and roll.
Sí, hoy ha sido un día muy rockero.
Green Reaper y Ice Earth y tal, pero hemos puesto hoy mucho rock and roll. Pero bueno, porque ha sonado, pues eso.
Claro, pues te ayudas.
Superstar, hemos puesto Judas. No ha sonado tanto heavy metal como antaño. La semana que viene vamos a poner uno de los temazos de los Judas. Coño, vamos a abrir con el Sentinel o algo así, que ya veréis. O el Exciter, o en fin. Bueno, pues nada, nos dejamos Sangre Azul, como no podía ser de otra manera, ¿no? No pudimos verlo ayer en persona, pero vamos a recordar.
Con las ganas, pero...
Ese segundo disco, ese fantástico Cuerpo a Cuerpo, que además fue uno de los dos temas que tocaron, no lo ha dicho Paco, pero tocaron el propio Cuerpo a Cuerpo y el Tal Como Soy, que era el tema que cerraba el Silencio de la Noche, que a mí es un tema que me mola la hostia. Lo que pasa es que he cogido el Cuerpo a Cuerpo y ya otro día pondremos el Tal Como Soy, que es un tema guapísimo. Así que nada, nos despedimos, ¿no?
Pues nos vemos en internet durante la semana y el sábado que viene más.
Bueno, un abrazo a todos, gracias por escucharnos, espero que lo hayáis pasado bien. Como bien nos decíamos, esta semana tenéis el programa colgado en nuestra página Corsaria. Y os dejamos con Sangre Azul, os dejamos Cuerpo a Cuerpo, nos acariciamos todos, nos frotamos. Y lo dicho, la semana que viene, el domingo que viene, de 10 a 12 de la noche, a 2 de la tarde estaremos todavía, ya veremos haciendo exactamente qué. Pero a las 10 de la noche aquí estaremos como un clavo, sonando buen heavy metal, sonando buen rock and roll. Y hasta entonces, pues lo dicho, Cuerpo a Cuerpo, buenas noches.
Consigo adivinar el cuerpo.